En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches. 3 minutos pasaron de las 20 de este martes 27 de junio. Esto es Agenda Semanal, mi nombre es Fabián Dabul, hasta las 21 te vamos a estar acompañando por FM Amadeus 91.1, aquí junto a mi querido compañero de mesa, Lucas Damián. ¿Cómo anda?
Hola Fabi, todo muy bien. Se viene un fin de semana con mucha música, la verdad, porque vamos a tener una despedida muy importante de uno de los cantantes más conocidos del folclore. Estamos hablando de Quique Teruel, de Los Nocheros, sí. Y también otras bandas como Las Patillas del Abuelo, Dien. Bueno, pero más adelante lo voy a comentar en espectáculos,
¿sí? ¿Cuáles son nuestras redes?
Nuestras redes sociales para que nos sigan en Instagram y Facebook es Agenda Semanal, también en Twitter @agendasemanalok, y si nos pueden escribir por mail, agendasemanal911@gmail.com.
Y nos pueden escuchar por el dial 91.1 o también por internet www.radioamadeus.com.ar. Muy bien, vamos a hablar un poco de política, estamos obligados casi. ¿Por qué? Porque el sábado a la medianoche cerró el primer filtro para las elecciones presidenciales de este año. Se tuvieron que inscribir los precandidatos a presidente, a gobernador, a senador, a diputado, para las PASO que se van a desarrollar el 13 de agosto próximo. En total se escribieron 19 listas para competir para ser candidatos a presidente. ¿Esto qué significa? Que ahora podemos saber que hay 4 nombres que pueden ser los futuros presidentes de la República Argentina, ¿sí? Solo 4, ¿eh? ¿Por qué? Porque en la llamada lista de unidad del oficialismo que postula Sergio Massa, ese es uno de los candidatos, un ambicioso de la política, Sergio Massa. Me acuerdo cuando allá por el 99, en la candidatura de Eduardo Duhalde, estaba a los codazos para estar cerca del candidato. Bueno, y después estuvo con todos y llega, es un ambicioso, y logró su cometido de volver a ser candidato presidencial como lo fue en el 2015, allá cuando ganó Mauricio Macri, y él terminó tercero detrás de Scioli. Bueno, ahora se decidió en el oficialismo, después que había varios candidatos, ¿te acordás que el día anterior Daniel Scioli había lanzado su candidatura, había dicho que iba a las PASO? Se decía también que podía ser Agustín Rossi candidato, Juan Grabois, había tantos. Se dijo también Guado de Pedro, acompañado por quién, por Juan Mansur. Mansur empapeló todas las carteleras de la ciudad de Buenos Aires, que quería ser presidente. Bueno, al final que llegaron a un acuerdo. El albertismo, Alberto Fernández y sus 2, 3, 4 que lo acompañan, colocaron a 2 candidatos a diputados nacionales. ¿Ellos quiénes son? El canciller Santiago Cafiero y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Después no tienen nada más. Estamos hablando de un oficialismo que está unido, supuestamente, así como diría la vicepresidenta de la Nación, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, unido, pero la verdad que hay un gobierno que no se puede ni ver. El presidente con la vicepresidenta no se hablan, los ministros están más con la vicepresidenta, como Massa, como el jefe de gabinete, Agustín Rossi, que comparten la fórmula. Solo Alberto está con Cafiero y algún otro más. ¿sí? O sea, los cargos pesados no tiene ninguno. El jefe de gabinete responde a Cristina, Agustín Rossi. El ministro del Interior responde a Cristina, Guado de Pedro. El ministro de Economía quedó claro, Sergio Massa responde a Cristina. Bueno, así está, es algo para cambiar. Va a ser difícil para el oficialismo decir que van a hacer algo distinto. Son todos los mismos nombres cambiando los lugares. Son el baile de los lugares, ¿sí? Me parece. El ministro de Economía, que tiene un 8%, 7% de inflación todos los meses, ese es el candidato a presidente. Y va a decir, vamos a mejorar, no sé. Mientras tanto, ese es uno de los candidatos posibles. Fue candidato a presidente en el 95, bueno, en el 2015, perdón, en el 95, ¿no? En el 2015. Y los otros tres son, no hay duda, ¿por qué son tres? De esos tres van a quedar dos. Uno va a ser de Junto por el Cambio, porque están parejos, se puede decir, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que va junto con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Gerardo Morales se había dicho que era candidato a presidente por el radicalismo. Bueno, se juntaron. Y del otro lado está Patricia Bullrich junto a Luis Petri. Uno de los dos va a ser el segundo postulante. Y el tercero es Javier Milei. Después hay 15 más que se anotaron, que si querés te doy los nombres. Pero no tienen ninguna chance. Ellos son, por ejemplo, Juan Grabois, Juan Schiaretti, Guillermo Moreno, Julio Bárbaro, Miriam Breckman, Gabriel Solano, Raúl Castel, Santiago Cunio, César Biondini, Manuela Castiñeira, Marcelo Ramal, Jesús Escobar, Mempo Giardinelli, Pablo Gobi y Nazareno Echepare. Bueno, son todos candidatos a presidente. Veremos cuántos llegan para competir en las elecciones generales del 22 de octubre próximo. Mientras todo esta confusión política de buscar lugares, cargos, qué sé yo, está tan lejos de lo que necesita la gente común, ¿no? Los trabajadores, los jubilados, ¿sí? Los desocupados, que sufre todos los días sufren los incrementos de precios, de tarifas, de combustible, de peaje, de alquileres, de despensas, de prepagas, de colegios. Y los que trabajan lejos están de conseguir algo que buscan, llegar a fin de mes. Así que veremos qué es lo que pasa de aquí en más en la política. Se están matando en esas alianzas. Pero vamos a cambiar de tema, dejemos la política y vamos a hablar de salud. Porque pasó la pandemia desde marzo del 2020, todo el 21. ¿Y qué pasó con las empresas que hicieron las vacunas? Aparentemente, por un estudio que se hizo recientemente, ganaron muchísimo dinero. Y para hablar de este tema tenemos en línea a Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y Caribe de ICE Healthcare Foundation. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Fabián, para vos y para toda la gente que nos está escuchando.
Un gusto. ¿Mucho dinero ganaron las compañías farmacéuticas, las cinco que hicieron las vacunas? Las cinco principales, ¿no?
Sí. No es solamente el problema de que hayan ganado tanto dinero, sino que en realidad es que hoy, culpa de que ellos quisieron ganar tanto dinero, hay gente en el mundo, en el planeta en el cual todos vivimos, la cual no puede acceder a una vacuna. Uh-huh. Teniendo en cuenta que, bueno, justo en el caso de COVID-19, las vacunas fueron subsidiadas, la investigación a través de los estados más importantes, con lo cual por 5.800 millones de dólares se investigó las vacunas que nos salvaron la vida.
Sí.
Y lamentablemente estos mismos laboratorios que no iban a perder dinero si la investigación no funcionaba, porque el dinero no lo habían puesto ellos. Cuando funcionó la vacuna, lo que hicieron es querer ganar más y terminaron ganando 90 mil millones de dólares.
Está bien. Este es el resultado que arroja este estudio a nivel mundial, sí, realizado por el Centro para la Investigación de las Corporaciones Multinacionales.
Así es. Es un grupo independiente el cual monitorean los costos y los ingresos que van teniendo cada uno de los laboratorios. Uh-huh. Y lo que vamos viendo es que lamentablemente no solamente pasa con COVID-19, también con hepatitis C. Hay un medicamento de hepatitis C que cura la hepatitis C, mientras que si no se lo toma, la persona tiene una hepatitis C crónica y puede terminar en cáncer o cirrosis. Mm. Y el medicamento en sí vale $42 y se vende a $80,000.
¡Epa! Hay una pequeña diferencia, ¿no?
Totalmente. Y entonces ahí es donde la discusión es cuánto vale la vida de las personas y si los medicamentos son una mercancía o es un derecho a la salud. Porque para aquellas personas que no tienen $80,000 no tienen el acceso a la cura de su enfermedad.
Imposible.
Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte si los países de América Latina invierten lo necesario para la compra de medicamentos.
Lamentablemente los países de Latinoamérica no están invirtiendo en salud lo que la Organización Mundial de la Salud cree que debería ser un estándar, que sería por lo menos el 6% del PBI o del Producto Bruto Interno. El promedio es aproximadamente del 4%, y ahora te respondo tu pregunta, y casi el 90%+ de eso se pone en medicamentos, con lo cual no estamos trabajando en salud y estamos teniendo una visión totalmente distorsionada de lo que debería ser la salud. O sea, los ministerios de salud deberían incentivar a que no nos enfermemos y no esperar a que nos enfermemos para darnos medicamentos. Uh-huh. Entonces, lamentablemente hoy nuestros ministros de salud, la mejor acción política que hacen es cuando presentan un nuevo hospital. Y en realidad lo que desde la salud pública lo que nosotros nos gustaría es que se cierren hospitales porque no hay enfermos.
Ajá, exacto. ¿Hay epidemias olvidadas? ¿Existen como la del SIDA o se le da importancia desde los gobiernos?
Los gobiernos y los ministerios de salud por lo general van detrás de las problemáticas o de las agendas
del momento, ¿no?
que aparecen en el momento. Cuando tuvo COVID-19, se focalizó todo en COVID-19 y se olvidaron otras epidemias que no dejaron de estar. Lo que pasa es que las olvidamos. Ejemplo, el VIH-SIDA, pero también muchas enfermedades crónicas, de las cuales hoy estamos padeciendo los problemas. Muchas personas llegaron tarde al diagnóstico de HIV, pero también llegaron tarde a su diagnóstico de cáncer o también llegaron tarde a su diagnóstico de diabetes. Uh-huh. Es por eso que también no debemos perder el foco de que existen otras pandemias que siguen su camino y que también tenemos que atender.
Ajá. Ustedes son un organismo, una fundación internacional. ¿Argentina tiene un buen estatus en salud o no?
Nosotros, o sea, y en lo particular creo que Argentina tiene un sistema de salud bastante aceptable al resto de Latinoamérica. Ajá. Tenemos una salud, cualquier persona en Argentina puede acceder a un efector de salud en forma gratuita, que no pasa en muchos países de Latinoamérica. Uh-huh. Acá el problema es que tenemos un sistema de salud sumamente fragmentado y que por lo tanto, si el dinero que se destina a salud en todos esos compartimentos que tienen el sistema de salud, lo pondríamos todo en uno y buscaríamos hacia un sistema único de salud, creo que seríamos mucho más eficientes y mejoraríamos mucho más todavía la calidad de atención hacia las personas.
Y comparado con Estados Unidos y Europa, ¿estamos muy lejos?
En realidad con Estados Unidos tiene un sistema de salud el cual es una visión capitalista, con lo cual no es el recomendable. Si busca sistemas de salud a los cuales tratar de acceder o de asemejarse, me gustaría mucho más el sistema de salud de Canadá o el sistema de salud de Gran Bretaña. No todos los sistemas de salud, más allá de que los países sean desarrollados, son equitativos para la gente, y esto quiere decir de que todos tengan la posibilidad de acceder al mismo tratamiento y a la misma calidad de atención.
Muy bien. Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y Caribe de AIDS Healthcare Foundation, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal y te dejamos ir a donde tenés que ir. Me parece que esta noche tenés un compromiso en honor, ¿no? ¿Estás ahí cerca de Núñez?
Estoy ya dentro de la cancha del Monumental, así que me corrí un poquito para poder hablar con ustedes y que poder yo escucharlo, sobre todo, porque hay mucho, y estamos esperando a las 9 de la noche.
Muy bien.
Con bastante frío.
Ay, bueno. Bueno, el que le guste el fútbol y es hincha, hay que bancárselo. Muy bien. Bueno, mucha suerte esta noche con River, con los bolivianos.
Ya que acá dentro de la cancha hace mucho calor. Un abrazo grande.
Un abrazo, gracias, Miguel Pedrola.
Chau, chau.
Vamos a seguir hablando de fútbol, por eso. Ahí los hinchas de River tienen, como te dije, un compromiso de honor. Hoy tienen que bancarlo al equipo de Michelis, porque una victoria le da el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por eso, a partir de las 21, van a jugar en el Monumental de Núñez.
Encima juegan con The Strongest, que no tiene técnico, que se fue...
El Pampa Biagio.
Exactamente.
Bueno, así que, bueno, tiene todo el equipo de River, que después de la derrota, de la goleada que sufrió en Río de Janeiro ante Fluminense, después se recuperó y tiene chances. ¿Por qué? Porque, te cuento que a la misma hora, para hacer zapping va a estar bueno... mientras que River juega con The Strongest, van a jugar en Río de Janeiro Fluminense Sporting Cristal. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque Fluminense tiene 9 puntos, River y Sporting Cristal tienen 7. Mirá si Sporting Cristal le gana al Fluminense en Brasil y River gana.
Claro, queda fuera Fluminense.
Queda fuera Fluminense. ¿Qué pasa si gana de Strongest? Lo deja fuera River. Así que puede pasar cualquier cosa.
Y a River le conviene quedar primero, quedar segundo. No. Aparentemente los segundos, hay mucho cabeza de serie que quedó segundo.
Ah, bueno, no, también si empezamos con eso, después vamos a ver con el jueves con Boca. Bueno, vamos a terminar de decirlo de la Libertadores. Bueno, River se juega el pase a los octavos de final. A la misma hora, también Patronato se va a despedir de la Copa de Libertadores visitando Atlético Nacional de Medellín, que está clasificado, al igual que Olimpia de Paraguay, por el Grupo H. Mañana, a las 21:30, van a jugar dos equipos argentinos que ya tienen asegurada la clasificación para octavos de final, pero buscarán ser primeros en sus grupos. Ellos son Racing, que va a recibir al equipo chileno de Ñublense, y Argentinos Junior, que va a visitar Independiente del Valle en Ecuador. Los de Avellaneda encabezan con 10 puntos la zona A, mientras que Flamengo de Río de Janeiro tiene 8. Así que mañana tiene que ganar a Racing o empatar y que Flamengo no gane para ser primero. En tanto que los bichitos de la Paternal en la zona E tienen 11 unidades y con un empate se clasifica primero, porque quienes marchan segundos son los ecuatorianos de Independiente del Valle, que tiene 9. Si Independiente le gana, queda segundo Argentinos Juniors. Muy bien, el jueves a las 7 de la tarde, Boca ya clasificado, ¿sí? Recibe al equipo venezolano de Monagas. Boca, con un empate, va a ser primero en el grupo, entonces va a tener que esperar a los segundos de los otros grupos. Ese sorteo se va a realizar el próximo miércoles 5 en Asunción del Paraguay, en la sede de la Conmebol, donde se va a definir qué equipo que salió primero va a jugar con qué equipo que salió segundo. Uh-huh. Pueden enfrentarse nuevamente el primero y el segundo, ¿eh? Y puede haber cruces del mismo país, así que para que estén atentos. Copa Sudamericana ahí también. Esto es distinto. Los ganadores pasan octavos de final. Los que resulten segundo de cada grupo van a tener que jugar un repechaje con los terceros de los grupos de la Copa Libertadores de América, que también se va a sortear el próximo miércoles 5. ¿Mm? y desde las 7 de la tarde están jugando en el nuevo gasómetro San Lorenzo ante Estudiantes de Mérida de Venezuela. San Lorenzo busca el milagro para tratar de ser segundo, ya que debe ganar y esperar que Palestino pierda de local con Fortaleza, que ya ganó el Grupo H. O sea, para tener alguna chance de seguir y enfrentarse a alguno de la Copa Libertadores, para tratar de seguir en carrera, bueno, tiene que ganar. Y a las 21:30 Tigre va a visitar al San Pablo, que ya ganó invicto la zona D con 11 goles a favor y la valla invicta. Así que mirá si es un partido difícil, pero ya está, como te dije, el ganador es San Pablo, del grupo. Y los de Tigre tienen asegurado el segundo lugar. Así que
perfecto,
no pasa nada. Mañana a las 7 de la tarde, Estudiantes en La Plata va a recibir a Oriente Petrolero de Bolivia para determinar si es primero o segundo en la zona, que tiene la misma cantidad de puntos de Bragantino de Brasil, que será local ante Tacuarí de Paraguay. A las 21, Huracán va a visitar a Guaraní en Asunción con un solo resultado posible, ganar o ganar, para ver si puede seguir en carrera, ya que los paraguayos tienen 8 unidades y el Lobo tiene 5. En tanto que Danubio tiene 7 y Emelec cuenta con 6. Y juegan en Ecuador, Danubio y Emelec. Eso es por el grupo B. Y a las 23 van a jugar ya sin chance Gimnasia Esgrima La Plata, va a visitar a Universitario de Perú allí en Lima. El jueves a las 7 de la tarde, Newell's ante el Audax de Chile. Los rosarinos ya se aseguraron el primer lugar en la zona E. Y a las 21, Defensa y Justicia será local ante Millonario de Colombia. Con no perder, se habrá asegurado la primera ubicación en la zona F. Liga profesional, en la que River Plate se encamina tranquilamente, cómodamente, hacia un nuevo título, porque le sacó 10 puntos de diferencia a su inmediato perseguidor, a Talleres de Córdoba. Se va a disputar la 22ª fecha este fin de semana. El viernes a las 7 van a jugar Platense Lanús, y a las 21:30 lo harán Vélez y Arsenal, y Atlético Tucumán ante Unión de Santa Fe. El sábado a las 5, a las 3, perdón, a las 15, se va a presentar el líder River Plate visitando a Barraca Central. A las 17:30 será el turno de San Lorenzo Rosario Central, 19 Estudiantes Central Córdoba de Santiago del Estero, 21:30 Talleres Godoy Cruz. El domingo a las 15 Independiente Huracán, 17 Colón Racing, 19:30 Instituto Belgrano, Banfield Argentinos Juniors y Defensa Justicia Tigre, los tres a la misma hora. Y a las 21:30 van a jugar Boca Sarmiento el domingo en la cancha de Boca. Y el lunes cerrarán en el Coloso, Newell's ante Gimnasia de La Plata a las 20 horas. Esta tarde por la Copa Argentina, Godoy Cruz se impuso a Defensores Unidos de Zárate, cerrando los 32 avos de final de esta undécima edición de este torneo bien federal, y va a jugar en la próxima instancia ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Te recuerdo que en los 16 avos de final, los otros choques principales serán los que van a protagonizar River Talleres, Boca Central, Barraca Central, Racing San Martín de Tucumán, Independiente Central Córdoba de Santiago del Estero, Huracán Instituto de Córdoba, San Lorenzo de Almagro frente a Platense, Argentino Junior Patronato y Vélez San Martín de San Juan. Esos son los más importantes. Bueno, si te gusta el boxeo, el próximo sábado vuelve el boxeo con una velada importante organizada por OR Promotions, que tendrá lugar la cuarta edición del Festival Gloria y Honor, con atractivos combates. Va a haber 7 peleas. Las dos más importantes, la de fondo, la van a protagonizar el cordobés Alberto Impacto Melián ante el tucumano Diego Profeta Ruiz por la categoría pluma, donde estará el juego el título por la categoría pluma. También va a estar en juego el título interino femenino de la división ligero de la AMB entre la uruguaya Mayra Panterita Moneo y la venezolana Alice La China Sánchez. Así que 7 lindas peleas como para deleitarse a lo que le gusta en boxeo en el Luna Park. Y te recuerdo que el sábado pasado el único monarca mundial de la actualidad argentino, Fernando Puma, el Pumita Martínez, retuvo su título mundial de la FIB de los Supermosca al vencer por nocaut técnico en el undécimo ramo al filipino Jade Bornea en Estados Unidos, en una muy buena actuación del boxeador del púgil de La Boca, de acá de la capital federal. Y el próximo domingo hay automovilismo, se va a disputar la octava fecha del turismo de carretera en Posadas, en la capital de Misiones. El puntero del campeonato es Jonathan Castellano, que no ganó este año ninguna carrera, y para entrar a la Copa de Oro, que lo definen los 12 mejores pilotos, una de las condiciones es que hayan ganado alguna carrera. Bueno, hasta ahora no ganó, pero tiene 197 puntos y medio, y Mariano Werner lo escolta con 196 puntos y medio, Mauricio Lambiris tiene 193 puntos y medio y Juan Catalán Magni 192. Mirá si está todo apretadito ahí en el TC. Y vuelve la Fórmula 1 en Spielberg, Austria. Verstappen es el cómodo puntero del campeonato, el holandés de los Países Bajos, se puede decir.
Exactamente, ahora de Países Bajos.
Bueno, se encamina a su tercer título mundial consecutivo, tiene 195 puntos, mientras que su compañero de equipo de Red Bull, Sergio Checo Pérez, el mexicano, tiene 126. Así pasaron los deportes por Agenda Semanal.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y se va un grande del folclore. Estamos hablando de Quique Teruel, que va a hacer su último show con los Nocheros el viernes en el Arena de Villa Crespo, en el show que se llama Vaya Donde Vaya. Ahí se va a retirar después de 40 años en la música, y bueno, es uno de los mayores referentes de la música popular. no va a estar solo, por supuesto va a estar acompañado por el cuarteto del folclore, sus tres compañeros, Mario y Álvaro Teruel y Rubén Erizaguirre, y además va a tener invitados muy especiales que estuvo adelantando en los ocho escalones que estuvo ayer, sí. como jurado, dijo que va a estar la Sole, también dijo que va a estar Marcela Morelo, pero no dijo que va a estar el chaqueño Balavecino, los Tequis, Aires, Ángela Leiva, los Saloncitos, Rodrigo Tapari y la dupla Dani Cuevas y Gaby Morales.
Fiesta del folclore entonces el próximo
viernes en el Arena de Buenos Aires. Y bueno, habló con Telan también porque le preguntaron por qué dejaba la música. Bueno, además de 40 años, estuvo muy alejado de su familia.
Y tuvo un problema familiar también muy importante con su hijo.
Exactamente. Eso por un lado. Y también dijo que se va a enfocar en lo que es todo lo social. Ya había puesto un merendero allá en Salta. Sí. Y que se quería fijar directamente en la política de acá a unos años.
Todos. Quiere incursionar en la política.
Sí, exactamente.
Muy bien. Pero y bueno, ahora hay cada uno que entra en la política, así que podría ser. Tranquilamente.
Pero dijo que se quiere preparar antes, ahora ya no es el momento, que está todo muy caldeado el asunto, veremos en un par de años.
Sí.
Cambiando de estilo de música, a vamos a Pink Floyd, si te gusta, porque...
Un ladrillo en la pared, ¿viste?
Claro, The End, que es la banda tributo desde el año 91, va a ser el show que se llama The Dark Side of the Moon. Esto va a ser pasado mañana en el Luna Park, que celebra el aniversario número 50 del lanzamiento de este disco, que es uno de los álbumes de rock más recordados y vigentes de la historia de la música, y va a ser una experiencia sensorial de música en vivo con láser y proyecciones visuales. Algo muy interesante y muy bueno de ver. The Dark Side of the Moon, este disco se lanzó en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973 y se convirtió inmediatamente en un éxito de ventas. Uh-huh. Al mes siguiente recibió el disco de oro, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, y el disco tuvo más de 19 años en la lista de los más escuchados y es el tercer álbum más vendido de la historia, después de Thriller de Michael Jackson y Back in Black de AC/DC, por sí. ejemplo. La banda The End tocó por primera vez en Argentina en el año 2002, así que desde el 91 hasta el 2002 no habían venido, y después en adelante hicieron 20 Grand Rex, por ejemplo, y esta vez les toca el mítico estadio el Luna Park.
Bien.
Cambiando de tema, hoy estábamos hablando de salud, de las pastillas. Bueno, vamos a hablar de las pastillas del abuelo. Otra, esta banda argentina.
Para,
¿sí?
De la banda, no de las que van ahí en la mesita de luz.
No. Esto se refiere a la banda de Pitti Fernández.
Ni mi pastilla tampoco.
Bueno, la tuya no. Esto va a ser el sábado en el Arena de Villa Crespo y se presenta en el marco de los 20 años de carrera. Recordemos que esta banda se hizo conocido por un tema que se llama Sensei en el año 2002, que no formó parte de ninguno de los discos, era un demo. A partir de ahí la rompieron, pintadas en todos los barrios, y ahí surgió lo que es la banda La Pastilla del Abuelo. Sí. Y el último tema lo estrenaron el miércoles pasado, que se llama Sabina y Piazzolla.
Mira.
Además, este año publicaron el hit Ama a quien llora por ti, junto a Ciro y los Persa, y Dulce, que lo cantaron con Abel Pintos. Van reversionando sus propias canciones con artistas conocidos, al igual que otras bandas. Y en el escenario van a repasar los principales temas de los 8 discos que lanzaron en estos 20 años de carrera y van a continuar la gira por Europa.
Bien.
Nada más y nada menos. Varios países.
Las pastillas del abuelo.
Sí, y yendo a otro ritmo, hoy venimos muy opuestos. Vamos con RKT, ahora está de moda. Por ejemplo, en los premios Gardel hicieron un show referido a RKT con Elegante, La Joaquí.
Es de eso, de ese estilo.
Ese estilo.
RKT.
Y ahí estuvo Callejero Fino, que tiene 27 años, y va a estar el domingo en el Arena de Villa Crespo. Es uno de los exponentes de este género, digamos, y viene de hacer un show en el Luna Park en octubre del año pasado, donde lo llenó completamente.
Callejero Fino.
Exactamente.
Él
construyó su carrera en su casa, básicamente en Derqui, porque ahí cumplió su periodo de prisión domiciliaria. Él estuvo en la cárcel un tiempo, esto lo contó, y al salir Él dijo que lo salvó la música y a partir de ahí se dedicó directamente a lo que es este ritmo. Y bueno, donde grabó sus canciones y lo compartía por las redes sociales. Era la única manera que lo podía hacer. Y van a sonar los temas conocidos como Tuturrito y En la intimidad, que hizo junto a Emilia Mernes. Y más recientemente sacó el hit que se llama Tuer, entre otras grandes canciones, que es lo que está sonando hoy en día. Sí. ¿Sí? En las radios y en las plataformas digitales, sí, así es.
Mira.
Yendo a una cantante más conocida, con más historia, estamos hablando de Sandra Mianovich, sí. Va a estar presente el sábado a las 20:30 y 23:30 horas en La Trastienda, donde va a ser el show Sandra Solo Jazz.
Ah, no va a estar cantando Puerto Poyenza, por ejemplo. Uno de sus temas que hacía con Marilina Ross. Bueno,
claro, puede ser que sí, pero se va a dedicar al jazz, que era algo que ella tenía ahí pendiente. Ajá. Y yendo al cine, les comento que se viene una película. Que, a ver, esto se viene de los años 80.
¿De qué años son?
Bueno, Indiana Jones y se llama Y el Dial del Destino. O sea, vuelve esta película, una segunda parte, digamos, una nueva parte de la película de Harrison Ford, que va a ser el papel del legendario héroe arqueológico. Uh-huh. Y en esta quinta y última entrega de esta franquicia va a ser una gran aventura dirigida por James Mangold, y también va a estar con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos de este gran film, ¿sí? Y bueno, John Williams, que había hecho la música de esta película tan importante, va a ser parte de esta nueva edición.
Se estrena entonces el jueves Indiana Jones.
Exactamente, con actores como Harrison Ford, como ya dijimos, Karen Allen y Antonio Banderas, que va a formar parte de esta entrega.
Muy bien.
Muy buen informe de Lucas Damián sobre espectáculos. Bueno, vamos a seguir hablando de espectáculos, pero a través de una nota telefónica, porque hay un importante musical que se está presentando en el Teatro Empire en Hipólito Yrigoyen en 1934. Es una ópera. Y tenemos a una de las protagonistas de la reconocida ópera Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, María Laura Weiss. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda.
¿Qué tal? Muy buena noche, Fabián. Gracias por la invitación.
Por favor, un gusto. ¿Cómo fue el estreno el sábado pasado?
Muy bien, por supuesto. Con mucho público, muchos aplausos. Maravilloso el estreno. Con otro elenco diferente al de este sábado, hay otra propuesta la de este sábado, así que bueno, esperemos que se sume más gente en esta función del 1 de julio.
Ajá. María Laura, ¿hay diferencias con las presentaciones que hicieron el año pasado, por ejemplo? ¿Hay gente del Teatro Colón?
Sí, hay diferente, claro, se sumaron en general. Bueno, el año pasado se trabajó más con un elenco y este año hay un doble elenco, uh-huh. O sea, se sumó más cantantes.
Sí.
Bueno, tenés como Alfio a Leo Esteves y a Jorge Balaña, después las Santuzas son Montserrat Maldonado y esta chica Palomeque. Uh-huh. Después tenés, bueno, las Lolas.
¿La conocés alguna de las Lolas?
Daniela Prado y yo.
Ah, ¿no? Ahí está.
Y después los Turidu, tenés a Juan González Cueto y a Germán Bolón. Y después las Mamá Lucía, Alicia Alunzín y Cristina Basilic.
Ajá. Bueno, y la ópera es una obra teatral cantada, que es, tiene que ser vista.
Es una obra de teatro, claro, que escribió Giovanni Verga en 1884 y que Mascagni, con guionistas, obviamente, él hace la música, pero los guionistas fueron Giovanni Targioni Tozzetti, uh-huh. Uno de los guionistas, el otro fue Guido Menasci, y bueno, junto a los guionistas. Hicieron la ópera con música de Mascagni, que en realidad es una ópera que se hizo como concurso.
¿Ah, sí?
Él participó de un concurso con esta ópera, era una ópera en un acto, y bueno, dura una hora diez.
Ajá.
Sí, y es una ópera de fines del siglo
XIX.
Ajá.
Sí. Y es cantada en italiano.
Cantada en italiano, sí. Ajá. Es del 17 de mayo de 1890, en el Teatro Costanzi de Roma se estrenó.
¿Y es un drama?
Sí, flor de drama. Ah. Venganza, traición, muerte, amor, todo eso junto. Imagínate lo que puede ser, una tragedia.
Ajá. Hola María, bueno, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte si para ir a ver la obra tenés que saber de ópera, tuviste que haber ido a ver otras obras así.
Mira, yo creo que es una ópera que está muy buena ver, o sea, la persona que nunca vio ópera, uh-huh. Es una ópera muy llevadera. O sea, como para hacer una primera ópera, uh-huh. está buenísimo. Para aquel que viene siguiendo ópera, bueno, obviamente que está buenísimo, pero para aquel que todavía no se llegó no llegó al teatro a ver nunca una ópera, es muy llevadero porque ya digo, es una hora 10.
Ajá,
claro. Las óperas, bueno, la mayoría de ellas suelen ser muy largas, ¿no? y con intervalos, entonces a veces duran 2 horas y media, 3 horas, pero en este caso es muy llevadera porque dura solamente 1 hora 10.
Ajá.
No sé cómo decirte, no tiene desperdicio la música, no hay un instante musical en que vos digas, acá te vas a aburrir, o acá no pasa nada, buena música de manera continua.
Y la música...
Donde no decae nunca la tensión dramática, uh-huh. y donde no decae la música. Mascagni, la verdad que es su ópera, en realidad es su ópera famosa.
María Laura.
Hizo otros trabajos y no prosperaron.
¿Y la música es en vivo ahí también?
Claro que sí, música en vivo con la orquesta del Teatro Empire, la Orquesta Académica del Teatro Empire y de Música en Escena. Es una orquesta que se formó este año. El año pasado fue con otra orquesta que se hizo la misma la producción.
Y los cantantes tienen distinta clase de voz, ¿no?
Claro, sí. Por ejemplo, el rol de Alfio, que es el marido de Lola, el ricachón del pueblo. Ajá. Es un barítono, Turindu, que es el amante de la Lola, hablo de la Lola porque es el personaje que yo interpreto,
sí.
¿No?
Sí, sí.
El Turindu, que es el amante y el viejo amor de Lola, que regresa de la guerra, ella mientras tanto se casó, obviamente, y eso trae algún problema.
Ajá.
Entonces, bueno, Turindu es un tenor,
sí.
Después la Santuzza, que es el protagónico, ¿no? Es bueno, de Susana Palomeque y de Montserrat Maldonado, que te decía, bueno, son sopranos, las Lolas mezzo, y después, bueno, tenés la mamá Lucia, que es un personaje, es la mamá de Turindu, bueno, es un personaje para contralto.
Muy bien.
Más grave.
Perfecto. Y van a estar entonces el próximo sábado, ¿y qué más?
El primero y el 2. El primero de julio y el 2 de julio.
Sí.
El elenco de este sábado, que es 20:30, la Santuzza va a ser Maldonado, el Turindu va a ser González Cueto, el Alfio va a ser Jorge Balania, y la mamá Lucía, Alicia Alduncín, y la Lola, quien te habla.
Muy bien. La dirección musical está a cargo de Silvana Donofrio.
Silvana Donofrio, y la producción es de Música en Escena. El bien. Coro también es de Música en Escena, es un coro de mucha trayectoria, hace muchos años que está en formación.
Bien.
Es un coro con muy buenos cantantes, digamos,
perfecto.
De buena calidad.
Muy bien.
Es una ópera que tiene mucho coro.
Ajá.
A veces decimos un poco en chiste con Silvana, es un coro con solistas, o sea, porque en verdad el coro es protagonista. Muy protagonista de la ópera. Eso también hace muy llevadera la parte musical, ¿no?
Bien, recomendamos entonces a los que quieran ir a ver una buena ópera, como es Caballería Rusticana, el próximo sábado y domingo en el Teatro Empire de Hipólito Yrigoyen, 1934. Y gracias, María Laura Weiss, quien hace de Lola el próximo sábado. Te agradecemos.
Muchísimas gracias, Fabián.
Por favor, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Muchas gracias.
Un beso grande, suerte. Chau, chau.
high now. There's no need to cry now. We're not running anymore.
Leave the politics behind, boys. They're not working anymore. So much more at stake here. It's make or break here.
Vamos a seguir con la música, pero esta vez va a ser algo español, ¿sí? Porque vamos a hablar con la protagonista de la obra Alicia a Contratiempo, María Eugenia Seijó. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, te saluda.
Muy buenas noches, Fabián. Muchísimas gracias por este espacio para difundir a Alicia.
Por favor, un gusto. A ver, ustedes están los viernes a las 20 en el Teatro El Vitral. Y esta obra es teatro danza española, se puede decir, flamenco. ¿Cómo la podemos calificar?
La verdad es que es una obra bastante novedosa y creativa que fusiona la danza española con el teatro y un poco también con la danza contemporánea. Es una propuesta muy novedosa para sí. Tanto para el que conoce la danza española como para el teatro mismo.
Ajá.
Está inspirada en un cuento que es muy famoso, que es el de Alicia en el País de las Maravillas, uh-huh, de Lewis Carroll.
Claro.
Pero no es una versión del cuento, sino que es una nueva creación en función de algunas citas importantes y muy conocidas de este autor.
Ajá.
Así que es una creación nueva, una Alicia que está buscando, al igual que el cuento, una Alicia está buscando, que se va encontrando con algunos elementos muy conocidos de España, como el abanico, el mantón, las castañuelas, y ahí va por ese mundo del español que maneja esos objetos y que va descubriendo muchas diversas danzas, digamos.
Ajá, y vos creaste la obra. Y...
Yo soy la creadora, sí, la intérprete.
Sí, por eso. ¿Y estás sola ahí sobre el escenario?
Estoy solita casi una hora de espectáculo.
Ah, bien.
Con un diálogo que mantiene este personaje con una voz en off, que sí. Viene como a reemplazar todos los personajes que aparecen en el cuento real, ¿no?
Ajá.
Y a partir de ese diálogo es que se da esta historia de búsqueda de identidad de esta Lisa que está buscando a ver por qué estilos puede bailar y puede transitar esta danza española.
Ajá, y ahí demostrás tus dotes de bailarina española.
Y ahí muestro todo lo que me gusta hacer de España, que atravieso las jotas, el flamenco, la estilización, la bolera, bueno, diferentes estilos que para quien conoce la danza española sabe de qué estoy hablando. Y para quien no, puede gustar igual de conocerlo.
Eugenia, ¿cómo estás? Te habla Lucas. Quería preguntarte, hola, ¿cómo fue que se te ocurrió? ¿Era algo que ya tenías pensado hace tiempo, la obra?
Viene hace un tiempito, sí, en mi cabeza. El cuento me inspiró siempre, me generó inquietudes respecto de... Hay como unas preguntas ahí filosóficas que maneja este autor, que más allá trascienden para mí lo que es el cuento infantil. Y se dirigen más hacia un público un poquito más adulto. Y eso tenía ganas de bailarlo yo. Al principio no sabía muy bien cómo, porque no quería hacer el cuento de Alicia como era. Uh-huh. Quería hacer otra cosa. Y bueno, poquito a poquito esas ideas, cuando uno las ordena, van bajando de alguna forma. Así que así fue. Sí. Mi lenguaje corporal es el de la danza española, es el del flamenco, de ahí vengo. Mi formación en la UNA me dio el teatro danza, entonces toda esa mezcla que soy, digamos, que sale ahora en esta obra.
¿Se puede definir, María Eugenia, como una pieza de fantasía para crear la propia historia?
Sí, nos gusta decirlo así porque, bueno, el teatro danza no, digamos que no tiene un recorrido lineal. Es una apertura de propuesta para que el espectador termine de cerrar su propia historia, su propio cuento. Ajá. Haga su propio cuento de lo que está viendo.
Muy bien. ¿Y cuántas presentaciones debutaron el viernes pasado?
El viernes pasado. Y nos quedan tres fechas más, que son este próximo viernes, 30 de junio, luego el 7 y el 14 de julio. Estaríamos cerrando a las 20 horas, así que bueno, los esperamos. Pueden adquirir las entradas por Alternativa Teatral, buscando Alicia Contratiempo.
Muy bien.
Pueden también buscarnos en las redes. Estamos con Alicia a Contratiempo en el Instagram, y ahí vamos subiendo fotos y fragmentos, y vamos comentando también.
Perfecto, entonces le recomendamos a nuestros oyentes también asistir el viernes a las 20 en el Teatro El Vitral, ahí en Rodríguez Peña 344, un lugar muy cómodo para llegar a ver a la obra Alicia a Contratiempo, que es dirigida, vamos a decirlo, también por Luciana Prato.
Por Luciana Prato, y también la iluminación, que es de Matías Cortés, que le aporta un personaje más a la obra, porque es una iluminación que no solamente acompaña en la danza, sino que interpreta también.
Muy bien.
Va contando, así que bueno, los esperamos a todos.
Perfecto. María Eugenia Seijóo, protagonista de Alicia Contratiempo, te agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Muchísimas gracias a ustedes.
No, por favor, un beso grande y éxitos.
Un abrazo, gracias.
Bueno, y ya es hora casi de despedirnos. Te cuento que San Lorenzo de Almagro se clasificó en la Copa Sudamericana. Derrotó 4-1 de local a Estudiantes de Mérida de Venezuela y pasó a la siguiente instancia y en el nuevo gasómetro. Muy buena noticia para el fútbol argentino. Otro equipo argentino clasificado para la siguiente instancia en un torneo continental de fútbol. Muy bien. Ya nos estamos despidiendo.
Lindo programa. Te cuento que el próximo domingo, viste que el domingo pasado hubo elecciones en Córdoba, que ganó el oficialista Martín Yarlora, le ganó a Luis Juez. Ahora quiere Juez que se haga un recuento de votos, que se abran las urnas. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Y también hubo elecciones en Formosa, donde Gildo Ifrán ganó cómodamente, va a ser tener su octavo mandato como gobernador de esa provincia del noreste argentino, ganó con más del 70%. O sea, mucho se critica aquí en Buenos Aires, pero los que votan, que son los que viven en Formosa, lo votan. Así que será bueno conocido, o antes que malo por conocer, será, o malo conocido antes que bueno por conocer, como quiera llamarlo. El próximo domingo hay elecciones a gobernador en la provincia de San Juan, que se iban a desarrollar a principios de mayo, pero por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que la suspendió, al igual que lo que ocurrió en Tucumán, se hace en el próximo domingo, y allí va a haber un UNIAC, no el Sergio, que es el actual gobernador, no puede buscar la reelección, y va a ser su hermano Rubén UNIAC el que busque la gobernación ante el ex mandatario de esa provincia, también peronista, José Luis Gioja, y otros aspirantes de la oposición. Veremos qué es lo que ocurre el próximo domingo en San Juan. Y hasta aquí llegamos en Agenda Semanal de este martes 27 de junio. Muchas gracias, Lucas Damián.
Hasta el próximo martes.
Gracias, Ricardo Piñero, en los controles. Gracias a todos los oyentes que nos acompañaron hoy y nos vienen acompañando desde hace 17 años que hacemos Agenda Semanal. Y recordamos que está por empezar julio, y si nos quieren acompañar, nos pueden escribir a agendasemanal911@gmail.com. Mi nombre es Fabián Daúl, nos reencontramos el próximo martes, ya en julio, por FM Amadeus 91.1 a partir de las 20 en esto que es Agenda Semanal. Muy buena semana para todos. ¡Chau!
Desde 1920, construyendo el país.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Daúl. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.